Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana y de martes a sábado bien temprano por la madrugada de 1 a 1:30. Y recuerden nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com y otro correo electrónico que nos pueden escribir con relación a lo que pasó en Cuba recientemente, el 11 de julio, y este es el correo electrónico soscubamartí@gmail.com. Así que soscubamartí@gmail.com. Nuestra productora Bertica Raval, Efraín García, el Olímpico, nuestro ingeniero de sonido. Y señores, hoy nos vestimos con una recta, no de 100 millas por hora, sino más bien una curva de esas al estilo de Camilo Pascual, de un gran pelotero de la capital cubana, quien fue el mejor en el equipo azul y también el mejor cerrador del equipo Cuba en la década de los años 80. Así que Bertica y Efraín, ya nos vamos para nuestro primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar aquí en Deportes con los Grandes con uno de los grandes del béisbol cubano y una década prodigiosa, los años 80, cuando ser parte del equipo Cuba, señores, era un privilegio porque no había un equipo Cuba, no existía. Había un equipo Cuba A, uno B, uno C y yo diría que uno D por el talento, por la calidad que había. Y ser parte del Cuba, señores, era casi imposible. Y uno de ellos, que fue del equipo Cuba, fue precisamente el pitcher cerrador de Industriales, Euclides Rojas, famoso en Cuba, famoso en las Grandes Ligas, famoso en México y famoso en todas partes del mundo. Así que, buenos días, Euclides.
Buenos días, Edemio.
¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios, aquí en Monclova, en el estado de Coahuila, en México.
Eso es lo más importante, que estás trabajando en México, en Monclova, ¿no? Con un equipo de béisbol. Vamos a hablar también de esa liga y de la presencia de cubanos en México en los últimos años. Bueno, yo diría en las últimas dos décadas. Y bueno, hablar también de tu trabajo ahí como entrenador de pitcheo, porque fuiste un triunfador en el Boston, en Grandes Ligas, en el equipo de los Piratas de Pittsburgh, en los Marlins, que ahí tú te iniciaste. Y bueno, con el Boston que ganaste una serie mundial, ¿no es así, Euclides?
Sí, exactamente. Tuve la suerte de estar en ese equipo de 2003 y 2004. Perdimos en 2003 con los Yankees, el famoso jonrón de Aaron Boone,
sí,
a Tim Wakefield. Y después en el 2004 regresamos y le ganamos 4 juegos seguidos. Y ganamos los 4 de la serie mundial, ganando 8 seguidos para ganar el campeonato de la serie mundial.
Señor. Y Euclides, no todo el mundo tiene la posibilidad de ser el mejor cerrador de Cuba, de ser parte del equipo Cuba, de llegar a Grandes Ligas y ser parte de una organización como el Boston, que ganó aquella serie mundial, ahí tú estabas entrenador de pitcheo, y un cubano que llega de la isla, señores, y logra ser parte de una organización tan grande como el Boston y después con el Pittsburgh, como pitcher del bullpen, no es nada fácil. Pero Clive, yo sé que tú estás saltando la situación de Cuba, estamos en un programa deportivo, pero lamentablemente hay que abordar el tema de la situación de Cuba, de todo lo que pasó el 11 de julio, porque sé que tú te has pronunciado al respecto, tú y una buena cifra de grandes cubanos, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, en Europa, en Asia y en Cuba, como son los casos de Leo Brouwer, de Chucho Valdés, de Pablo Milanés, que vive en España, de los Bambán, de muchos, de lo que pasó en Cuba. Y bueno, siempre es bueno abordar brevemente este tema, ¿no es así?
Sí, sí, seguro, Edemio. Como cubano, yo hoy por la mañana, como me levanté, leí un comentario y le respondí a una persona en Facebook que dijo que no se debería ligar la política con el deporte, que el deporte es diferente, y yo le respondí que como cubano, que cualquier cubano que tenga dignidad por el momento que está pasando y la situación que está pasando en nuestro pueblo cubano, hay que pronunciarse políticamente, porque es más importante la vida y el futuro de nuestro pueblo que cualquier deporte o cualquier rama en realidad de cualquier país. Y nuestro pueblo ha estado sufriendo por 62 años una dictadura, y el 11 de julio, como dijiste, nuestro pueblo se pronunció y salió a las calles, y tenemos que apoyarlo en todo lo que podamos, haciendo comentarios y lo que necesitemos hacer para que ellos puedan alcanzar la libertad con que vivimos nosotros en los países donde estamos.
Bueno, yo sé que Cuba y México tienen buenas relaciones, incluso México envió recientemente a 2 barcos de ayuda, se lo merece el pueblo cubano porque viven con muchas necesidades materiales, ¿no? Y sobre todo de alimentación, y de verdad que eso es muy importante. Pero, por ejemplo, Euclides Rojas, Chuchito el Cojo, Juanito Pérez, que son peloteros en México, sacan un tuit, una información, un comentario, y dicen: no estoy de acuerdo con lo que dice López Obrador, estoy en su contra, voy a votar en su contra, voy a salir a la calle a manifestarme en contra de López Obrador y su partido. Sale a la calle en México, en Guadalajara, en Jalisco, donde sea, ¿no? En Cancún, sale una pancarta a la calle y no lo arresta, ¿no es así?
No, ese es el derecho que tenemos todos, un derecho de a la libertad, es el derecho con que nacimos, que nos regaló Dios, a la libertad de expresarnos, de decir lo que sentimos. Solo en una dictadura como en Cuba que suceden esas cosas tan horribles que están sucediendo, inclusive atacando niños, mujeres. No tengo otra palabra que decirle a los que lo están haciendo que no son más que unos cobardes y unos traidores.
De Roja ahora mismo se va para la Casa Blanca, una pancarta, y dice: no estoy de acuerdo con Biden, no estoy de acuerdo con el Partido Demócrata, no estoy de acuerdo por lo que está haciendo, no estoy de acuerdo por esto, y tampoco te arrestan porque es la libertad que uno tiene, ¿no? Es tu opinión personal y por eso no hay que llevarte preso, ni mucho menos, ¿no es así?
Así mismo, Edemio, eso es la libertad y eso es lo que queremos lograr para el pueblo de Cuba, tú sabes, la libertad de expresar lo que uno sienta, y estoy seguro que cualquiera que lo haga lo hace por un motivo que tenga mucha razón.
Euclides, la década de los 80, como dije al principio, fue una de las más duras en el béisbol cubano, y no tenía una recta de 98, 100, 103 millas por hora, ni 105 como la tiene Aroldis Chapman, que está en las Grandes Ligas, pero tenías la inteligencia, el talento, la calidad para contar con una curva envidiable, con una buena slider, con buen sinker, menos la recta, aunque tu recta también se movía a los 90 y pico millas por hora, pero no eras especialista en tener recta. Te convertiste en Cuba en el mejor cerrador del equipo azul, el equipo insignia del béisbol cubano y también del equipo Cuba. Llegar ahí no fue fácil y bueno, después vamos a entrar en el tema olímpico porque están en desarrollo las Olimpiadas en Tokio 2020. ¿Qué década es esa para ti, Euclides?
Sí, Edemio, fue una experiencia muy, muy, muy grata para mí, y tener la oportunidad de jugar con Industriales, el equipo que mi mamá era fanática y yo era fanático desde niño también, fue un sueño cumplido poder llegar al equipo y estar con Pedro Medina, Agustín Marchetti. Fue algo como un sueño que se estaba haciendo realidad.
Aquello que lo que pasó con Marchetti en el año 86 ante Pinar del Río Vegueros, ese fue un sueño, yo diría uno de los tres grandes para ti, ¿no? Ganar el título.
Sí,
con ese jonrón de Marchetti por el right field.
Seguro que es un sueño cumplido, y especialmente que fue él, ¿sabes? Dios sabe lo que hace y escogió a la persona perfecta. Nadie mejor que Marchetti en ese momento podía haber decidido el juego de esa manera, y se lo merecía Marchetti por su calidad como pelotero, por su calidad como compañero y como ser humano, y se lo merecía también la fanaticada de La Habana y de los Industriales, que al mismo tiempo eran fanáticos todos de Agustín Marchetti.
Bueno, llegó un momento cumbre, los Juegos Olímpicos del año 1992 en Barcelona, España. Tú eras parte del equipo Cuba para las Olimpiadas. Yo diría que tienes el corazón la medalla olímpica, aunque ocurrieron a última hora algunas situaciones difíciles en tu vida. Estabas entrenando en Italia y a última hora con la visa para España pasó algo y no, bueno, formaste parte del equipo olímpico cubano, pero no pudiste lanzar en Barcelona.
Exactamente, yo estaba estábamos en Parma, Italia, y mi pasaporte tenía la visa, tenía el pasaje todo para ir a Barcelona y de buena primera hicieron un cambio. Yo creo que estoy contento porque Arrojo fue el que pusieron por mí y logró estar en los Juegos Olímpicos. Estoy contento por Arrojo, pero es algo que tendrían que explicar la dirección del equipo y cualquiera que haya tomado la determinación. Lo que sí puedo decirte es que me encontraba bien y aunque tenía un poco de molestia en el brazo, pero estaba lanzando bien. Y ellos encontraron que en el año 91, el año anterior, yo sabía que René Arocha iba a quedarse desde que estábamos entrenando en San José de las Lajas y lo único que hice fue apoyarlo y no decirle a nadie, como amigo, compañero y como hombre de él y como hombre que soy. Creo que hice lo correcto, apoyarlo y no decirle nada a un sistema opresor, como todos sabemos que hay. René tomó una buena decisión para su vida, no le hizo daño a nadie y lo apoyé en todo momento y estoy orgulloso de haber tomado esa decisión y haber actuado de esa manera.
Que Arocha fue el pionero que inició esa carrera, ¿no? De los cubanos
Ajá, sí.
en Grandes Ligas, cuando comenzó su carrera con el San Luis.
Exactamente, sí, comenzó su carrera con San Luis, fue el primero que se quedó así de una selección nacional y todos en el equipo le deseamos mucha suerte, aunque no se comentaba por el temor a la represión de que existe en Cuba, pero sí hubo compañeros en el equipo que se pronunciaron al respecto y voy a decir los nombres porque creo que se lo merecen. Uno fue Jorge Luis Valdés. Dijo que le deseaba suerte y que iba a jugar Grandes Ligas. Lo mismo Víctor Mesa, cuando íbamos de regreso desde Miami hasta volando a La Habana, él expresó estas palabras, dijo que le dijo a todos los que estaban ahí, entre ellos al Gallego Fernández, que se había quedado René Arocha y que René Arocha iba a jugar Grandes Ligas y que le sirviera de ejemplo de que los peloteros que estábamos en el equipo nacional podíamos hacer lo mismo. Y que siempre nos decían que éramos embajadores del deporte cubano en el extranjero, sin embargo nos trataban como si fuéramos mendigos. Y yo reconozco esas palabras de Víctor y de Tati Valdés y tengo el deber de decirlas.
Sí, bueno, lamentablemente, digo lamentablemente porque a todo deportista, como tú decías, no debe estar ligado con la política, pero Cuba es una de las excepciones a nivel global, ¿no? Pero en el caso de Cuba, no pudo avanzar en la clasificatoria efectuada en la Florida tras perder sus dos partidos. Encuentros muy cerrados, pero esto es una sensible pérdida para el béisbol cubano no estar presente ahora que se está desarrollando el béisbol olímpico en Tokio.
Sí, Edemio, es una derrota y es una pena que esté sucediendo eso en nuestro país con el béisbol, pero creo que no está sucediendo solamente con el béisbol, está ocurriendo en todas las ramas de nuestro país. De la política no vamos a hablar porque eso no es política, pero está sucediendo en la rama de la economía, en la rama de la medicina, en la rama de educación, de la construcción, en todas las ramas de nuestro país, desgraciadamente está sucediendo eso y todos sabemos que el culpable es el desgobierno cubano.
Sí. Bueno, has llegado a México recientemente. Incluso cuando llegaste a México el mismo día, charlamos, ¿no? Yo estaba de vacaciones, estaba por la zona esa de Indianápolis, en Indiana. Indianápolis fue sede de los Panamericanos del 87, que ahí creo que tú estuviste, ¿no?
Sí, estuve en los Panamericanos del 87 ahí, gracias a Dios.
Sí, que ganó el equipo cubano aquella victoria contra el equipo de Estados Unidos, que estaba un famoso pelotero que yo pensé que iba a ser una gran estrella en Grandes Ligas, Ty Griffin, sin embargo. Jugó muchos años en Liga Menor y no pudo jugar en la MLB, o sea, en el béisbol grande. A propósito, que recuerda aquella victoria en los Panamericanos del 87 en Indianápolis.
Sí, recuerdo aquella victoria y recuerdo también el juego donde él nos dio dos jonrones, que perdimos el juego ese contra Estados Unidos. Te puedo decir que el béisbol en Estados Unidos es un poco diferente a la idea que tenemos en Cuba. Llegar a jugar Grandes Ligas es bien difícil y son muchos factores que se miden y que se miran para tomar esa determinación.
Que yo diría que es más difícil como entrenador de pitcheo, entrenador de bullpen, llegar a Grandes Ligas que como pelotero, porque cada equipo de Grandes Ligas no tiene 20, ni 25, ni 30 entrenadores de pitcheo, ¿no es así, Euclides? Tiene un entrenador de
Exacto.
bullpen que tiene que trabajar en los 162 partidos, tiene el otro entrenador de pitcheo, que es el de los abridores, y bueno, el trabajo de bullpen yo diría que es el más difícil, porque tiene que preparar a un pitcher, ya sea intermedio o cerrador, para que venga a trabajar casi siempre en contra, o sea, perdiendo el equipo. Y ese es un trabajo que también Tienes que trabajar mucho en el aspecto psicológico, aparte del deportivo.
Sí, está correcto en esa parte que estás hablando de la preparación de los pitchers del bullpen, de la parte psicológica y de la parte física de ellos, en la mecánica y todo, pero estoy en desacuerdo contigo en el sentido de que llegar de pelotero a Grandes Ligas es mucho más difícil, aunque hay más peloteros que coaches, es verdad, pero es mucho más difícil. Nosotros, teniendo una preparación, disciplina y una planificación, podemos lograrlo. Los peloteros tienen que tener más disciplina, más preparación, y aparte tienen que poner los números, tienen que tener rendimiento y otros muchos factores que incluyen. Hay peloteros que tienen la posibilidad y la calidad en ese momento de llegar a Grandes Ligas y no pueden hacerlo porque el pelotero que juega su posición, que está en Grandes Ligas, lo está haciendo bien y nunca le llega el chance. Creo que jugar Grandes Ligas como pelotero es mucho más difícil.
Sí. Bueno, Euclides, te encuentras ahora en México. Ya laboraste en Grandes Ligas con Boston, ganaste una serie mundial con los Piratas, comenzaste con los Marlins. Has estado en muchas organizaciones en el béisbol de Estados Unidos, en Liga Menor y en Grandes Ligas. Y eso es un privilegio. Ahora, ¿qué te parece ahí tu presencia en el equipo de México, en Monclova? Porque es una organización que se habla muy bien. Y además, faltando pocos partidos, ¿qué posibilidad tú le ves para que esté en la serie playoff?
No, en los playoffs ya estamos ya clasificados. El equipo es un equipo bueno, aunque tenemos bajas por situación de COVID y tanto de coaches como de peloteros. Y la organización de los Acereros de Monclova es una muy buena organización. El gerente general José Meléndez hace muy buen trabajo, es muy comunicativo y nos apoya en todo. Y aquí estamos, llevo 11 días exactamente hoy, hemos jugado 9 juegos, hemos tenido la suerte de ganar 6 juegos y trabajando con los pitchers aquí en el bullpen y durante las prácticas para ayudar en lo que podamos.
En otros años hemos visto peloteros ahí y lamentablemente ahora no, en ese equipo no hay ningún cubano, pero históricamente hemos visto en ese equipo y en la Liga del Pacífico, en la Liga de Invierno, la Liga de Verano, a muchos cubanos. Cubanos que han jugado en Serie Nacional y cubanos, bueno, que han estado en el béisbol profesional en Estados Unidos, en Grandes Ligas, en Liga Menor.
Sí, exactamente. Ahora mismo no tenemos ningún pelotero cubano en el equipo, pero en la liga sí hay peloteros cubanos.
Y muchos de ellos con tremendos números.
Sí, exactamente, poniendo muy buenos números, sí. He visto eso.
Sí. Bueno, Euclides, todavía eres muy joven, te quedan muchos años en el béisbol, pero es tu primera incursión en el Caribe, ¿no?
No, yo he estado como pitching coach en Puerto Rico, he estado como pitching coach en Panamá, he estado como pitching coach en Venezuela y es mi primera incursión en el béisbol mexicano, pero he trabajado en esos otros países. Me faltaría República Dominicana, que tal vez algún día lo haría para tener la experiencia.
Sí, por esa parte, como coach de bullpen, como coach de picheo, creo que no vas a tener problema porque con esa experiencia, ese background, ese historial que tiene grande en Cuba como pitcher, en Estados Unidos como coach y como coach de bullpen en 3 organizaciones de Grandes Ligas, tienes un gran trabajo, ¿no? Y bueno, como mencionaste, has trabajado en diferentes ligas del Caribe. Ahora, de esas 3, yo creo que México no era más fuerte, ¿no? Porque ahí hay una gran cantidad de talento y lo demostró ahora con la clasificación desde hace buen tiempo de México al béisbol olímpico.
Sí, exactamente. México es una liga fuerte. Los peloteros aquí, yo me he quedado impresionado con la habilidad que tienen. Y es un béisbol de calidad, es un béisbol donde el pueblo mexicano lo sigue y lo apoya mucho. Y es un béisbol profesional que tiene un nivel bien alto. Ojalá algún día podamos lograr algo así en nuestra patria, en Cuba.
Claro, la liga más fuerte es la Liga del Pacífico, ¿no? Porque juegan peloteros de grandes ligas que se van de vacaciones y tienen la oportunidad de jugar en esa liga, que bueno, sería octubre, noviembre, diciembre, enero y después la Serie del Caribe. Pero comparando esta Liga de México, ¿no? Con tu equipo y tú que lanzaste en Cuba, conoces mucho el béisbol cubano, ¿qué comparación harías con respecto al béisbol cubano en calidad, ¿no?
En el tiempo que yo jugué, yo diría que, y siempre todos los peloteros decimos que cuando yo jugué
difícil.
Es un hábito, pero en realidad no es saludable. Pero yo diría que la Liga de México, podríamos ponerla como la Liga de la Serie Nacional cuando nosotros jugábamos en Cuba.
No la selectiva.
La selectiva ya era más difícil. La selectiva sí. Pienso que sería como la Liga de Invierno. La selectiva eran 6 equipos solamente en toda la isla y era un poquito más avanzada, pero sí, como la Serie Nacional de Cuba, esta liga tiene esa calidad y tiene peloteros de mucha habilidad, también tienen peloteros de muchas experiencias. Por ejemplo, Bartolo Colón está en el equipo de nosotros.
Oh, Bartolo Colón.
Yo creo que va a ser Salón de la Fama.
Bueno, es el pitcher latinoamericano que ha logrado más victorias en Grandes Ligas. Conozco a Bartolo Colón, dale saludos de mi parte. Tiene una historia muy bonita, Colón, cuando dejó de jugar béisbol. Y bueno, él me contaba de que su cuñado lo hizo regresar al mejor béisbol del mundo con los Mex. Es una persona chévere, una persona sencilla, modesta y muy conversadora, muy simpático, Bartolo Colón. ¿Y cómo le va a Bartolo Colón ahí?
Estaba lastimado, le habían dado una línea en una rodilla, en la rodilla izquierda, y ha estado tirado dos bullpen, ahí enfrentó a bateadores en la práctica, y que se llama BP Life, y tenemos pensado que va a lanzar el primer juego en el playoff, que sería el día 7.
Yo sé que Bartolo Colón indudablemente es uno de los lanzadores más dedicados, bueno, lo fue en Grandes Ligas, y lo demuestra su consistencia, porque ganar más de 240 partidos en Grandes Ligas y romper el récord de Denis Martínez y superar esa cifra de el Tiante cubano, que ganó 229 en Grandes Ligas, no es nada fácil, porque llegar a más de 240 éxitos es sumamente difícil, y ha sido una gran carrera de Bartolo Colón en la MLB, y ahora tratando de regresar en México, ¿no?
Sí, él está aquí en México jugando. La pasión por el béisbol es que la lleva dentro. Es difícil retirarse, toma mucho tiempo para hacerlo, y todavía tiene la habilidad de pichar y lo está haciendo aquí. Y quiero decir, Edemio, quiero confirmar lo que dijiste, que es una persona muy humilde, muy comunicativa, muy buena persona, muy buen ser humano, ayuda a los lanzadores jóvenes, se comunica conmigo, me ayuda a mí también como pitching coach. Cuando yo llegué aquí, él habló conmigo y me dio ideas de cómo lanzaban los pitchers y idea para tener un mejor comienzo, y efectivamente es una maravillosa persona.
Sí, y bueno, ya que estás en México, le deseamos lo mejor del mundo a ese equipo mexicano que está en el béisbol olímpico, y lamentablemente Cuba no está presente, pero va a regresar en el 2028 acá en Estados Unidos al béisbol, porque Francia no va a coger el béisbol. No puede faltar un saludo de ese gran habanero de Euclides Rojas a la afición cubana, y especialmente a esos manifestantes que salieron a las calles el 11 de julio, primero en San Antonio de los Baños, después en Pamasuriano, y en más de 55 o 60 ciudades en toda Cuba y localidades.
Seguro, Demio, yo que siempre le mando un saludo y mis mejores deseos para el pueblo de Cuba y para la afición de industriales y de todo el país, y a los manifestantes decirles que se mantengan, que yo sé que desde la posición que yo estoy es fácil decirlo, porque no soy yo quien está en el fuego. Pero es la única manera de conseguir lo que todos queremos, que es la libertad. Como se dice en Estados Unidos, freedom is not free. La libertad no es gratis y tiene un precio. Y como dijo nuestro apóstol José Martí, estamos dispuestos a pagar el precio de la libertad o nos resignamos a vivir sin ella. Y yo creo que el pueblo de Cuba se cansó de estar resignado a vivir sin ella y está dispuesto a pagar por su libertad. Y esperemos que así sea y que sea con el menor daño posible, pero desgraciadamente nunca ha existido sacar una dictadura de un poder sin que no haya sangre. Con mucha tristeza en mi corazón, y lo digo porque sé que son nuestros hermanos los que van a poner su pellejo, pero es la única manera de hacerlo. Y que Dios bendiga al pueblo de Cuba.
Muchas gracias, Euclides Rojas. Siempre dispuesto a conversar con la prensa, con el deporte, y bueno, desearte lo mejor del mundo ahí en el equipo Monclova en México. Y sé que te quedan muchos años de labor, de trabajo intenso, de dedicación al béisbol en el Caribe y aquí en Estados Unidos. Un millón de gracias y bueno, gracias, seguimos con los Juegos Olímpicos.
Y con Dios por delante, que así sea, y con Dios por delante, que nuestra Cuba consiga la libertad.
Gracias, muy amable, y lo mejor del mundo para ti en el plano personal y para tu familia y para toda Cuba. Así que hemos conversado con Euclides Rojas, uno de los grandes del béisbol cubano. Nuestra productora Bertica Raval, nuestros ingenieros de sonido, bueno, estuvo Efraín García y también Danilito Fuentes Cortés. Recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y el otro correo para comunicarse con nosotros es soscubamartí@gmail.com. soscubamartí@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, un oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí